Marcos capítulo 10, del versículo 32 al 45. ¿Sabes qué? Antes de leer el versículo 32, quiero que veamos desde el versículo 17 para que tengamos contexto de lo que está ocurriendo. Entonces, abre Marcos capítulo 10, pero desde el versículo 17. Ciertas cosas que te quiero ir platicando desde ahorita. Marcos capítulo 10 nos marca el inicio de lo que sería la cuenta regresiva del final del ministerio y vida de Jesús. Muchas cosas suceden antes de Marcos capítulo 10. Por ejemplo, en este punto, Jesús aquí ya había enseñado en las sinagogas, ya había estado predicando acerca del evangelio del reino, su fama estaba creciendo. En este punto, vemos que los discípulos y hasta tristemente podríamos llegar a decir esto, porque ellos creían que Jesús iba a llegar a ser un líder político en Jerusalén. Entonces, como creían esto, traían esta idea, no, pues va a ser el líder, va a ser un gran gobernante aquí, y pues nosotros somos de los 12 discípulos, de los cercanos a él, entonces pues eso nos conviene. Porque si Jesús está ahí y es un líder político y yo soy de los cercanos, pues seguro me va a tocar hueso. Entonces, alguna bendicioncilla por ahí voy a encontrar o algo. Entonces, ciertos beneficios y privilegios estaban pensando que iban a obtener del liderazgo de Jesús. Ahora, no solo ellos, muchas personas más los estaban siguiendo. ¿Por qué los seguían? Bueno, Jesús en este punto había sanado muchas dolencias en todo el pueblo. Su fama ya se había difundido por todos lados, sanó enfermos, sanó leprosos, sanó paralíticos. Cuando digo sanó, no es algo que solamente se quedó en el pasado. Jesús sigue haciéndolo, Jesús sigue sanando leprosos, Jesús sigue sanando paralíticos. ¿Y sabes qué? Nos sanó a nosotros. Y tú y yo éramos leprosos. Y Jesús nos aceptó cuando nadie más nos hubiera aceptado y nos tocó y nos limpió cuando nadie más nos hubiera querido limpiar. Y tú y yo éramos paralíticos y no nos podíamos mover y no podíamos dar ni un paso hacia la santidad. Y Jesús llega a nuestra vida, se topa con nosotros y nos levanta y nos permite caminar en santificación, en su justicia. Entonces, vamos a ver versículo 17, y versículo 17 me presenta a una persona, a un hombre, que muy interesante. Una de las cosas que yo veo en este hombre, por ejemplo, ¿qué tan importante será su historia? Que tres de los evangelios me hablan de ella. No solo eso, de esta persona no sabemos su edad, pero sabemos que era un joven, era religioso porque buscaba obedecer los mandamientos de Dios. No solo eso, era rico. O sea, era rico, joven, religioso. Era un buen partido para las chavas. Seguramente las mamás así, mira, ve este joven, y las empujaban. Ve, hazle la plática, a ver qué te dice. Pero ¿sabes qué? Aunque tenía todo, le faltaba algo que le hacía que le faltara todo lo demás. Entonces, vamos a conocer a este hombre en versículo 17. Dice que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, estamos empezando muy bien. O sea, este chavo está empezando increíble. Llega corriendo a Jesús, dobla sus rodillas. O sea, esa es una muy buena forma de acercarte a Jesús. Cuando te acercas a Jesús, dobla tus rodillas. Y vemos en este joven que está haciendo las cosas muy bien. Pero dice, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y eso me muestra, no solo es rico, no solo es joven, no solo es religioso y hace las cosas muy bien, también es muy inteligente, hizo una muy buena pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, mira la respuesta. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Solamente hay uno bueno y ese es Dios. Esto que le está diciendo Jesús es sumamente importante porque Jesús le está, una de dos, o le está diciendo, yo no soy tan suficientemente bueno como lo es Dios, o le está diciendo, soy bueno, por ende, soy Dios. Pero lo que vemos en el contexto de la Biblia es que Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, como cordero, y así. Entonces, realmente este versículo es Jesús presentándose y diciendo, soy Dios. Le está dando su tarjeta de presentación a este joven y le está diciendo, yo soy Dios. Muy pocas veces en los evangelios vemos que Jesús con alguien llegara y le declarara así claramente, yo soy Dios. Pero con este joven religioso que pensaba que a través de las obras podía llegar al cielo, se presenta y le dice, yo soy Dios. Ahora, mira versículo 19. ¿Qué le dice Jesús a este hombre? Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y le presenta 6 de los 10 mandamientos. Y creo que Jesús lo que estaba haciendo con este hombre era presentarle la ley para que la ley pasara como una radiografía frente al corazón de este joven para que pudiera darse cuenta de su condición espiritual. El problema es que no vemos que eso sucedió en este joven. Mira versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ves? Es alguien que no se ha dado cuenta de su condición espiritual y de la inmensa necesidad que tiene de un Salvador. Y ahí está, diciendo, ah, yo voy bien, ¿eh? No te preocupes por mí, Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y Jesús lo ve y lo ama. Ahora, ¿te puedes imaginar? Simplemente pasa un momento meditando en ese versículo, pensando en Jesús, ¿cómo lo habrá visto? ¿Cómo habrá sido esa mirada de Jesús hacia este hombre? Y él así, percibiendo los ojos de Jesús encima de él. Y por causa del amor que Jesús le tenía, no pudo quedarse callado y tuvo que hablarle directo a su religiosidad. Y ese es un principio bíblico bien importante. ¿Sabes? Cuando amas a una persona, le dices la verdad. Aun si esa verdad le va a incomodar, aun si esa verdad le va a doler, se la tienes que decir. Y Jesús, sabiendo que esto le iba a incomodar a este joven, va a decírselo. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía, que tomara su cruz y que lo siguiera. Ahora, muy importante esto, porque no quiero que malentiendas este versículo. Eso no quiere decir que la única forma en la que nosotros podemos llegar al cielo es si vendemos todas nuestras posesiones, nos volvemos altruistas y se lo damos a los pobres. Eso no está hablando. Pero de lo que sí nos está diciendo es, esto que le está diciendo a este joven es un llamado específico de Dios para él. ¿Por qué? Bueno, porque este joven necesitaba darse cuenta que no estaba en su capacidad el salvarse y que necesitaba ser rescatado de él mismo. Por eso es que la ley, por eso es que Jesús le presenta la ley. Lo que Jesús hizo al ponerle la ley es exponerle su corazón a este hombre que se sentía justo. Esa es la función de la ley, manifestar lo que hay en nuestro corazón. Y por eso cada vez que te acercas a la Biblia tiene que ser como un espejo en el que dejes que su palabra te muestre quién realmente eres tú. Y lo que la ley hizo con este joven fue hacer bien evidente que sus riquezas eran un estorbo para seguir a Jesús. Ahora, no es que sea malo tener cosas. No es malo tener cosas. Pero lo malo es cuando las cosas nos tienen a nosotros. Y él creía que era una muy buena persona, pero realmente estaba bajo el señorío de otro Dios, y cuando se lo tocaron, mira su respuesta. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Yo creo que este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Se fue triste. Le tocaron a su Dios, le tocaron a su ídolo. Otra vez, el problema no es que tuviera muchas posesiones. El problema es que consideró que sus posesiones eran mucho mejor que seguir a Jesús. O sea, yo veo esto y digo, esto es impresionante. Porque justo versículos antes habíamos visto que este joven se había topado cara a cara con Jesús, que Jesús lo había visto con ojos de amor, y aún así no respondió. Y por amor Jesús lo invita a seguirle, y aún así dejó que sus posesiones se interpusieran entre él y Dios. Una pregunta, ¿qué responderías tú a una invitación como esta de parte de Jesús? Si Jesús llegara y te dijera, ven, sígueme, ¿cómo responderías? Deja todo, vende todo, donde está ahí tu corazón, deja eso y ven y sígueme. ¿Te doy un consejo? Si Jesús se te presenta y te dice, sígueme, toma a este joven como ejemplo y no cometas su mismo error. Si Jesús te dice, sígueme, no lo trates como niño en semáforo. Luego, otro día, al rato vengo. No, si Jesús te dice, sígueme, ¿sabes qué? Deja todo y síguelo. Esa es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Ahora mira el versículo 23. Entonces, Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, mira el amor de Jesús, ¿cómo les habla a sus discípulos? Como un padre, así, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Y por eso, mucho cuidado. Si hay áreas en tu vida en la que te sientes pleno, en la que te sientes próspero, cuidado, porque quizá ahí es donde está tu riqueza. Entonces pon mucha atención en eso. Cuidado ahí. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y sí, ¿no? O sea, llega el punto donde dices, o sea, si este joven que tenía todo, o sea, bien organizado, bien administrado, si al llegar con Jesús este cuate se topó con pared, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso los discípulos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Y pues hasta aquí dejamos el estudio del día de hoy. No, ¿te imaginas? ¡Qué horrible sería! Mira versículo 27. Entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. No, pues está peor. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, para nosotros, ¿a poco no? ¿Lo has intentado? Esto es imposible. Amar a Dios, imposible. Creer en Él, no podemos. Ni en el mejor de nuestros esfuerzos que dijéramos, no, es que yo quiero que, o sea, es como cuando en la primaria, no, de veras, esta semana ya le voy a echar ganas, ya no me van a mandar reportes. Lunes, 11 de la mañana, ya con tu reporte, perdóname, mamá. Y así con Dios, no, de veras, Dios, o sea, ya le voy a echar un buen de ganas, ahora sí te voy a amar, voy a creer en ti, voy a tomar mi cruz, perdóname. perdóname, no puedo. No puedo obedecerte, no puedo amarte a ti, no puedo amar a mi prójimo, no puedo perdonar como Cristo me ha perdonado. Es imposible. No puedo salvarme y no te puedes salvar a ti mismo. Tienes que llegar a un punto en esto. Para nosotros es imposible. Únicamente Dios puede salvarnos. Ahora, quiero que te imagines esto. Imagínate a Jesús enseñando así, que para nosotros es imposible, que solo para Dios es posible. Y en eso, Pedro lo interrumpe. Versículo 28. Y entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y la verdad, yo veo este versículo y si pudiera platicar con Pedro, yo le diría, ay, cálmate, Pedro. O sea, ¿qué onda con eso de nosotros sí lo hemos dejado todo? Lo hemos dejado, o sea, se escucha muy espiritual, súper espiritual esa frase, lo hemos dejado todo. Pero, ¿qué dejó Pedro? O sea, Pedro era un pescador y cuando dejó todo por seguir a Jesús, si acaso dejó una red y una ropa que olía horrible a peces, eso es lo que dejó. Todavía le hubiera dicho Mateo, que era cobrador de impuestos, amigo del SAT, que tenía lana, o sea, pero Pedro... ¿Pedro qué? ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros hemos dicho eso. Y, igual que Pedro, así, no, yo dejé todo por seguir a Jesús. Siendo bien honestos, cuando decimos he dejado todo por seguir a Jesús, ¿qué dejamos que realmente fuera algo valioso? Otra vez, terriblemente siendo honestos, lo único que hemos dejado fue una vida que nos estaba destruyendo. Uno que otro dejó una adicción que buscaba llenar un vacío que nunca lo iba a llenar y eso fue lo que dejó. Algunos dejaron amargura que los iba a llevar que los llevó hasta considerar quitarse la vida. Una vida llena de pecado. O sea, he dejado todo por ti, Jesús. O sea, dejé toda la condenación que me iba a mandar al infierno por ti. Hemos dejado todo por ti, Jesús. Siendo muy honestos, la verdad es que nuestra vida era miserable antes de Jesús. Entonces llegar y decir, hemos dejado todo por ti, es como, pues sí, pero pues no dejamos mucho. Mira versículo 29. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, cuando Jesús nos dice, sígueme, deja todo. Cuando Jesús nos dice, suelta eso que no me glorifica. No es para dejarnos con las manos vacías. Eso no hace Jesús. Cuando Jesús nos dice, suelta eso, es para que nos tomemos de algo mucho mejor. De lo que estamos soltando. Entonces, es dejar todo, pero para agarrarnos de Jesús. Es darnos a Él mismo. Y Él es la vida. Y cuando nos tomamos de Jesús, nos da vida eterna. Es un regalo. Y lo que más me impresiona es que no solamente nos da vida, no solamente nos deja convivir con Él para siempre, sino aún sus bendiciones son en este tiempo. Bendición tras bendición, gracia sobre gracia. Y empiezas a experimentar en tu vida estos versículos. Yo me acuerdo que antes de Cristo, para mí una de las cosas que más me importaban eran los amigos. Eran muy importantes para mí los amigos. Y cuando comencé a seguir a Jesús... Muchos de ellos me dejaron, ya no me invitaban, ya no podía ser parte de sus fiestas, de la diversión, y me quedé solo un largo tiempo. Y de hecho, hasta una de mis oraciones regulares era esa, o sea, toda la vida he estado con amigos, Señor, ahora me tienes aquí, bueno, pues te tengo a ti, y está padre, pero me gustaría tener amigos, ¿no? Pero a través de discipulados, a través de servir en la iglesia, Dios me dejó conocer a personas que lo aman, que aman su palabra y me regaló unos nuevos mejores amigos. Una nueva familia. Dios te da mucho más de lo que nos podríamos imaginar. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Bendición sobre bendición, gracia sobre gracia. Ese es nuestro Dios. ¿Dejar todo para seguir a Jesús? Sí, pero es para recibir algo más que todo, a Él mismo. Versículo 31, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y yo creo que muchas personas en ese tiempo querían ser amigos de este joven rico. Y querían estar cerca de él por sus posesiones, pero Jesús lo que dice es, no escojas buscar tu propia gloria, no escojas buscar tu beneficio aquí en la tierra, porque los que son primeros aquí van a ser los últimos en mi reino. Mejor busca la gloria de Dios. Ahora, eso se escucha increíble, ¿no? Buscar la gloria de Dios. El problema es que vivimos en un mundo caído y nuestra carne tiene una tendencia a buscar nuestra propia gloria antes que la gloria de Dios. Eso es una realidad en nosotros. Ahora, pon mucha atención, porque los siguientes versículos van a mostrarnos lo terrible que puede llegar a ser el pecado. Y ojo, no solamente obrando en un joven religioso, sino aún en los discípulos de Jesús. Y te soy bien honesto, mi oración desde que estaba preparando este estudio es que al final de hoy podamos reconocer que no hay esperanza para nosotros fuera de Jesús, fuera del poder transformador de la cruz de Jesús. Y eso, el joven rico necesitaba la cruz. Los discípulos necesitaban la cruz y tú y yo necesitamos la cruz cada día de nuestra vida. Todos los días, por eso, aunque seamos cristianos, necesitamos constantemente estarnos predicando a nosotros mismos el Evangelio y estar recordando la cruz. Mira, vamos a leer versículo 32. Dice que iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Entonces Jesús está yendo hacia Jerusalén y va rodeado de dos grupos de personas. Uno son sus discípulos, otro es otro grupo de personas y lo van siguiendo. Ahora, hay ciertas cosas muy características de Jesús que vemos a lo largo de los evangelios. Por ejemplo, mucho de lo que llama la atención acerca de Jesús, de su manera de comportarse, es porque Jesús sabía de dónde venía, a dónde iba y por qué estaba aquí. O sea, Jesús sabía de dónde venía. Vengo del Padre. Jesús sabía lo que debía de lograr. Por eso, él no se estresaba, no tenía crisis. Él tenía bien establecida cuál era su meta. Jesús sabía que debía de cumplir la voluntad de su Padre y no la suya. Por eso es que cuando lo ves en la cruz y él dice, consumado es, y tú lees y, oye, pero mucha gente en Jerusalén todavía no se había convertido. No, pero él no vino a convertir a todos, él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y por eso puede llegar al punto de decir, ya terminé. Ahora, este es un hombre que camina con propósito, que no arrastra los pies porque sabe perfectamente hacia dónde va. Y aún, aunque sabe que va hacia probablemente morir, sigue caminando con paso firme hacia la voluntad de su Padre. Y lo que provocaba es que otras personas lo siguieran a él. Entonces iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, otros lo iban siguiendo y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué los discípulos lo seguirían con miedo? Lo del asombro ya lo entendemos. O sea, ellos caminaban en asombro con Jesús. O sea, iban caminando un día y un leproso es sanado, y un paralítico, y acaba de poner triste a un joven rico. Y así, todo el tiempo asombrándose. ¿Pero por qué el miedo? Pues no nos lo dice. Pero probablemente era porque los escribas y los fariseos odiaban a Jesús. Ya estaban buscando un pretexto, aunque fuera chiquitito, para poder matarlo. Y el epicentro donde se encontraban reunidos todos los escribas y fariseos era Jerusalén. Y Jesús va para allá directito. Y ellos así, ¿estás seguro, Jesús? Pues te seguimos, pero, o sea, no creo que espera algo bueno para allá. Y eso me muestra algo. O Jesús era un loco suicida, o Jesús era un hombre con una misión mucho más importante que su vida misma. Y ese tipo de cosas tienes que considerar cuando lees la Biblia. Es decir, ¿estaba loco? ¿No? Porque, estaba loco, o era mucho más importante lo que él iba a hacer allá. Ellos se asombraron, le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Y en este momento Jesús separa a sus 12 discípulos del resto de personas para platicar con ellos y darles más detalles de lo que está a punto de vivir. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En los evangelios, esta porción es una en las que más clara Jesús explica lo que iba a vivir en la cruz. Y de forma detallada les relata cómo iba a morir. Jesús en la cruz sufrió la peor humillación. Por amor a nosotros. La semana pasada tuvimos una conferencia apologética y en esta conferencia hablábamos de diversas partes de la vida de Jesús y una de estas era la crucifixión. ¿Sabes? La Biblia no nos da muchos detalles acerca de la crucifixión porque era algo común en ese tiempo. Generalmente las personas sabían perfectamente lo que ocurría en la crucifixión porque era algo con lo que crecían. Los jóvenes salían y podían ver a un criminal crucificado. La crucifixión era un instrumento de tortura y de ejecución pública. El escritor romano Cicerón, uno de los historiadores más importantes que tenemos, decía que la crucifixión era el castigo más cruel y repugnante. Y a los romanos les encantaba esto, porque servía como advertencia para otros criminales, era una forma de decir, si cometes un crimen en Roma, así te va a ir. Y les gustaba la cruz porque por lo que le provocaba a la persona crucificada. Un dolor incomparable, una muerte lenta, un espectáculo público, absoluta humillación. ¿Sabes? No había un método más cruel, era algo reservado para los peores criminales. La crucifixión era un espectáculo público, entonces, si hoy se hiciera en Cuernavaca, seguramente se escogería un lugar como la Glorieta de Galerías o algo donde pasa mucha gente para poder ponerlo ahí y que todo el mundo lo pueda observar. Absoluta humillación. Al crucificado le quitaban su ropa, lo dejaban completamente encuerado, desnudo, frente a toda la multitud. Pero antes de que una persona fuera crucificada, la ataban y le golpeaban con látigos. Y los soldados romanos se divertían haciendo esto. tenían juegos para esto. Uno de sus juegos era taparle los ojos al prisionero y darle puñetazos en la cara. Y entonces, después de esos golpes, lo obligaban a adivinar quién de los soldados le había golpeado. La cruz era un castigo cruel y repugnante. Los clavos se le colocaban en la parte alta de la muñeca, no en la mano, porque en la mano se hubiera desgarrado, sino en la parte alta de la muñeca para que pudiera aguantar el peso de la persona crucificada y así poder provocarle mayor dolor, porque aquí están los nervios. Simplemente si te picaras con un lapicero o con una pluma, lo sentirías rápido. Y ahí atorarlo con el hueso y que eso fuera lo que lo sostuviera. Por estar colgado en una cruz, la persona tenía dificultad para respirar, así que tenía que empujarse con los pies, pero los pies también estaban clavados a la cruz. Así que aún el más ligero de los movimientos provocaba un intenso dolor. Pero tenía que hacerlo porque era la única forma de poder respirar. Los romanos, cuando ya no querían que una persona siguiera viviendo, simplemente iban y le rompían los huesos de las piernas para que ya no se pudiera empujar y ya no pudiera seguir respirando. Muriera asfixiado. De hecho, el mayor porcentaje de los muertos en la cruz era por asfixia. Las películas te ponen a la cruz como si fuera algo muy alto. No es así. La cruz no era tan alta porque la idea es que tú pudieras llegar y ver al criminal cara a cara y ver su sufrimiento. Absoluta humillación. Las personas que estaban alrededor de la cruz no era para alabar al que estaba en la cruz, no. Se reunían alrededor de la cruz únicamente para maldecir, para escupirle, para burlarse de la persona colgada. Entonces, por la pérdida de sangre, estas personas se debilitaban al punto de la incontinencia. Una persona en una cruz estaba llena de sudor por el calor, estaba llena de sangre, estaba llena de saliva, de orina, de heces. La cruz era algo humillante. Y una vez muerto, si la persona no reclamaba el cuerpo, basura. Lo lanzaban así. No tenían nada de valor. Es más, los clavos eran considerados más importantes que la misma persona, que el cadáver. Por eso es que los clavos los guardaban, la madera de la cruz la guardaban para una siguiente crucifixión. El cuerpo no importaba, si llegaban los animales y se lo comían, mejor. El historiador Josefo llamó a la crucifixión la más miserable de las muertes. Y Jesús fue crucificado y fue a la cruz. Primera de Corintios 15:3 me dice que Cristo murió por nuestros pecados. La razón por la que Cristo fue a la cruz es por nosotros. Tú y yo somos responsables de que Él muriera así. Ahora, no lo hizo para que digamos, pobrecito Jesús, es una víctima. Jesús no es una víctima. Mis pecados fueron los que lo clavaron a la cruz. Pero fue su amor lo que hizo que él se mantuviera en esa cruz. Él se pudo bajar en cualquier momento. Él no era una víctima. Y lo hizo para que pudiéramos entender la magnitud de su amor. Jesús fue golpeado, fue abofeteado. Los soldados romanos lo azotaron con látigos, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto color púrpura para burlarse de él. Se reían mientras estaba en la cruz. Jesús, habiendo sido puro, sin pecado, sin mancha, fue humillado por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero Jesús no se quedó ahí. No es una víctima. Jesús resucitó Y eso es bien importante porque, ¿sabes qué? Si Jesús no hubiera resucitado, seríamos una religión más. No habría diferencia. Pero si Jesús resucitó, entonces es de suma importancia. Esa es nuestra esperanza, que Jesús está vivo. Hoy Jesús está vivo. Y al final de este versículo me dice, más al tercer día resucitará. Ahora imagínate esto. Estás siguiendo al Hijo de Dios. Y personalmente Jesús te está describiendo el terrible costo de nuestro pecado. Imagínate de la boca de Jesús escuchar que va a ser quebrado, que va a ser humillado, que va a ser condenado, que va a ser entregado a los gentiles, que le van a hacer cosas horribles al Hijo de Dios, que se van a burlar de él, que lo van a azotar, que le van a escupir, que lo van a crucificar como si fuera un criminal, de Jesús diciéndolo. Escuchar de su propia boca todo lo que le van a hacer. Una pregunta, ¿qué estarías pensando mientras Jesús te está diciendo eso? Y más importante que qué estarías pensando, ¿qué le hubieras dicho? Quizá hubieras aplicado la de Pedro. Señor, no queremos que te pase esto. Pero como hace rato te decía, la Biblia es un espejo y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Quiero que veas lo que el pecado puede hacer en nosotros. Porque antes de que pasemos a versículo 35 y digas, ¿qué discípulos tan chafas? ¿Cómo pudieron haber respondido así? ¿Sabes qué? Dios nos puso a los discípulos en la Biblia para que los usemos de ejemplo y para que cuando los veamos nos podamos ver a nosotros mismos como si estuviéramos viendo un espejo que nos muestra lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Así que mientras lees estos versículos, deja que la palabra sea un espejo para tu vida, para tu corazón y muestre lo más profundo que hay. Mira versículo 35. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué petición tan más fuera de lugar? Jesús hablándoles acerca de lo que va a padecer, de lo que va a sufrir, y ellos, Jesús, traemos un cheque en blanco y queremos que nos lo firmes. Eso es el pecado. El pecado nos hace ser insensibles al dolor ajeno y nos impide ser compasivos a las necesidades de otros. Una de las maneras en que más rápido se manifiesta el pecado en nuestra vida es orgullo. Y que todo el tiempo estamos yo, 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 y al último, yo. Y mucho lo que hace es que únicamente nos veamos a nosotros mismos y nos incapacita para ver al de al lado. O sea, mira a los discípulos, pareciera como si no hubieran escuchado nada de lo que les acababa de decir Jesús. Y mira la respuesta llena de amor y compasión de Jesús. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una pregunta. Siendo muy honesto, si Jesús te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirías? ¿Qué sería lo primero en tu lista si Jesús te preguntara qué quieres que te dé? Jesús, haz mi vida más fácil. Jesús, hazme físicamente más atractivo que otras personas. Dame salud física. Dame estabilidad financiera. Dame más autoridad. Regrésame a esa persona que se fue hace tiempo. ¿Qué sería lo que tú le pedirías? Y el problema profundo con estos hombres es que No nada más es que estaban pidiendo, siendo egoístas y arrogantes. Eso no es el más grande problema. Lo más grave es que ni siquiera se estaban dando cuenta de lo que realmente necesitaban: ser rescatados de sí mismos por Jesús. O sea, velos. Quiero estar a la izquierda y a la derecha. Mira, tú nada más consíguenos esos dos lugares y ya nos, entre nosotros dos nos peleamos para ver quién a la derecha y quién a la izquierda. Pero te das cuenta que en lo que piden no vemos ni un granito de preocupación por su vida espiritual. Totalmente insensibles a su necesidad de Jesús. ¿Te digo algo? Necesitas ser bien guiado por tu pecado para pedir lo que ellos pidieron en este momento. Y el pecado es lo que hace en nosotros, que nos lleva a intereses 100% egoístas. Señor, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. ¿Te das cuenta que lo que están pidiendo no tiene nada que ver con la voluntad de Dios ni con sus intereses? Tiene todo que ver con sus intereses. No es como que le estuvieran diciendo: Jesús, nos gustaría sentarnos a la izquierda y a la derecha porque pues ahí vamos a tener una mejor oportunidad de presentar el hermoso mensaje del Evangelio a otros. No. Era totalmente para sus placeres, pero eso es lo que provoca el pecado en nosotros. ¿Te imaginas a una niña a la que le piden ser paje en una boda? Esta que echa el arroz o que levanta el velo de la novia y que de repente vieras a esta niña llorando durante la boda y te acercas y le preguntas: ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Te dijera: es que todo mundo está volteando a ver a los novios y nadie me voltea a ver a mí. Y dirías: ok, tengo que explicarte. Mira, hoy no se trata de ti, hoy se trata de ellos. La vida no se trata de ti, se trata de Dios, de su gloria, no de nuestra gloria. ¿Qué es lo que tú le pedirías? Versículo 38. Y entonces Jesús les dijo: no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, Jesús les dice: no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Cuando habla de beber el vaso, habla de beber la copa de la ira de Dios. Por eso cuando Jesús está en Getsemaní le dice: si se puede que pase de mí esta copa. Y cuando está hablando de bautismo, aquí está hablando de ser, bautismo es sumergido, ser sumergido en humillación y en sufrimiento. Les dice: ¿pueden pasar por esto? ¿Pueden pasar por eso? Mira la respuesta. Versículo 39. Y ellos dijeron: podemos. Ni siquiera lo meditaron. Llenos de orgullo, egoísmo, insensibles a su debilidad, insensibles a su necesidad de Jesús. Ahora, mira a los otros discípulos también. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. ¿Sabes por qué se enojaron? Pues porque Jacobo y Juan llegaron antes que ellos a pedir hueso. Esa es la razón. Porque les ganaron a Jesús y pedir para sus propios deleites y su propia gloria. Esto es el pecado. El pecado hace que nos encerremos en nosotros mismos, que pensemos que todo se trata acerca de mí. El pecado me llena de mí mismo, de orgullo, de envidia. ¿Sabes lo que es la envidia? Decir: las bendiciones que otro tiene, no se las merece, me las merezco yo. Y eso es un problema del corazón. Y para nosotros es imposible librarnos de esto. Necesitamos ser rescatados. Pero otra vez, mira cómo este texto me presenta el amor y la paciencia de Jesús. Mira versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabes lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? La respuesta correcta a esto es decir, no, no puedo. No puedo. No puedo pasar por eso, Jesús. Y cuando sigues a Jesús, tiene que llegar el punto en el que reconozcas, yo no puedo. Ahí empiezan las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Estoy en bancarrota, no tengo recurso para agradarte. Pero tú sí puedes, tú eres el único que puede. Y ellos dijeron, podemos, y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero primero lo tuvo que haber tomado Jesús. Y primero Jesús tuvo que haber pasado por ahí, para que entonces nosotros vayamos detrás de él. ¿Y estos hombres lo habrán hecho? ¿Habrán bebido del vaso y habrán sido bautizados? Yo creo que sí. Santiago fue uno de los primeros mártires. Juan, exiliado en la isla de Patmos, murió ahí. Y eso es el reino de Dios. No se trata de quién eres, de cuántas personas, sobre cuántas personas tienes influencia, cuántas personas le dan like a tus fotos, de cuánto ganas. No se trata de eso, se trata de Dios y de su voluntad. Mira versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabes que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? O sea, eso es en el mundo. Pero en el reino de Dios esto es diferente. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y Jesús voltea la pirámide de cabeza. El mundo mide tu autoridad dependiendo de cuántas personas te sirven a ti. En el reino de Dios, tu autoridad es medida dependiendo a cuántas personas tú sirves. ¿Quién es el mayor en el reino? Pues el siervo de todos, Jesús. Y esto va totalmente en contra de nuestras inclinaciones naturales. O sea, nuestra cultura nos bombardea diciendo que debemos de buscar ser jefes, no sirvientes. ¿Quién llegaría así súper orgulloso a su casa? ¿Qué crees? Me acaban de promover a sirviente. Pero en el reino de Dios dice, es así. No se trata de poder, no se trata de posesiones, no se trata de mi placer. Se trata de que hemos sido llamados a ser esclavos. Eso es lo que me está diciendo este texto. Ahora, un esclavo no puede escoger nada. Cada aspecto de su vida es determinado por la voluntad de alguien más. Cada área de su vida está dictaminada por las reglas de otra persona. Toda su fuerza y toda su energía debe estar dirigida para el beneficio de otro, no el propio. Pero te digo que, de por sí ya éramos esclavos, esclavos del pecado. Y Jesús viene y nos rescata y nos dice, ahora puedes ser esclavo para mí. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta eso, porque esclavos del pecado. Y Jesús viene, paga nuestro rescate, porque nosotros no pudimos pagarlo, no teníamos con qué, y no lo paga con dinero, sino lo paga con su sangre, con la sangre de Dios, con lo más caro que puede haber, con lo de más valor en todo el universo. Y eso, acuérdate, los mandamientos fueron puestos para mostrarnos lo malo que somos y que no podemos obedecer a Dios. Que necesitamos un Salvador y Dios envió a su único Hijo para rescatarnos. 1 Corintios 6:20 dice, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora le perteneces a Él, fuiste comprado por precio, tu cuerpo ya no es tuyo, es de Dios. Otra vez, lo que Jesús nos está diciendo es, no se trata de ti, se trata de mí, de mi poder, de mi gloria, de mi gracia, de mi reino. Resumiendo, lo que Dios está haciendo es dándonos una invitación para que rindamos nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros sueños, y para que podamos encontrar gozo en cada aspecto de nuestra vida siendo dictaminado por la voluntad de otro. Es una invitación a que cambies de dueño. Que Dios sea el dueño de tu vida. Que Dios sea el dueño de lo que piensas, que Dios sea el dueño de lo que sientes, que Dios sea el dueño de tus dones y de tus habilidades, que Dios sea el dueño de todas tus relaciones, que Dios sea el dueño de todas tus posesiones, que Dios sea el dueño de lo que te da placer y que Dios sea el dueño de tus alegrías, de tus frustraciones, de tus miedos, que Dios sea el dueño de todo lo que representa tu vida. Comprados por precio. Que Dios sea el dueño de todo. Pero, ¿sabes? Para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, nuestra voluntad tiene que morir. ¿Cómo podemos empezar? Acompáñame a Romanos capítulo 10. Y es así. Mira Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y si tú nunca has hecho esto, hazlo. Reconócelo públicamente como tu Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi dueño. Es lo único que tienes que hacer. Y puedes decir, pero es que yo no soy tan bueno como para poder seguir a Jesús. Sabes que nadie de nosotros es bueno. Nadie es suficientemente bueno, Él es el único bueno. Y cuando tú sigues a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo, hay gozo, hay paz, hay esperanza. Y tú sabes eso. Puedes tener placer, puedes tener dinero, puedes tener prosperidad en cualquier área de tu vida y aún así sentirte vacío. Y es decir, necesito la presencia de Dios en mi vida. Necesito conocer a ese Jesús del que la Biblia me habla. Y si ese es tu caso, queremos orar hoy por ti. Y si tú reconoces, necesito aprender a seguir a ese Jesús. Vamos a orar. Y quiero orar por ti. Y otra vez. Si eres un discípulo de Jesús, y eso, te das cuenta, pues ya lo he seguido, he dejado todo y todo realmente no es mucho, pero necesito de su cruz que me salve cada día de mi vida. También queremos orar por ti. Pues vamos a orar. Mi Señor y Rey, y te damos las gracias porque tú te has presentado a nuestra vida y nos has visto. Y nos has amado y en tu amor nos has hablado verdad y nos has mostrado, Señor, que somos terribles pecadores, pero que tenemos un hermoso Salvador. Y entre más vemos nuestra condición de pecado, más vemos lo grandioso que es tu amor y salvación para con nosotros. Y Señor, tenemos que reconocer que si pudiéramos, te quitaríamos del trono y nos pondríamos ahí nosotros. Y eso es ahí donde empezó Jardín del Edén. Seréis como Dios. Y Señor, perdónanos. Y reconocemos nuestra necesidad de ti. Y antes que pedirte cualquier otra cosa, antes que pedirte salud, antes que pedirte estabilidad, Señor, necesitamos regresar y reconocer que te necesitamos a ti. Y Señor, no queremos que haya algo que se interponga entre tú y nosotros. Y si tú tienes que tirar, tú tienes que quitar, Señor, hazlo. Pero glorifícate en nuestra vida. Y te damos las gracias, Señor. Y te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.